Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de impuestos. Se siente, pero es lo que hay. Hace una semana te recordaba que empezaba la campaña de la renta, en la que se esperan que se presenten alrededor de 22 millones de declaraciones. Todo en un año raro, lleno de ERTES, ingresos mínimos, autónomos que han cesado su actividad. Así me lo explicaba Gonzalo García de Castro, director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria.
Es un año en el que concurren circunstancias pues un tanto especiales. Efectivamente, los ERTES, el IMV, este tipo de situaciones son novedosas y efectivamente es un año en el que tenemos que abordar la campaña con un esfuerzo mayor, si cabe, de información, de asistencia y de explicación a los ciudadanos de cómo tienen que cumplir con el trámite fiscal. Por lo tanto, bueno, es un año importante, un año con más información y con más asistencia, pues y con más facilidades conseguiremos que todo el mundo pueda presentar la declaración de renta de la forma más fácil posible.
A la campaña del IRPF hay que añadir que Hacienda ha encargado a 17 expertos una reforma para subir el impuesto de sociedades, patrimonios, sucesiones a partir del 2022. La verdad que tiene su gracia, porque presenta el plan de expertos y les dice los impuestos que hay que subir. En fin, papelón, ¿eh? El plan, el gobierno pretende con este plan aumentar la presión fiscal. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades, así que seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal. Y luego, por otra parte, hay otras figuras, como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuestos vinculados al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar.
Ya, o sea, que le está diciendo los que tienen que subir y así luego los impuestos dirá que son independientes. Bueno, hoy vamos a hablar, como digo, de impuestos, que vaya por delante que el pago de impuestos garantiza muchas cosas. Sanidad, pensiones, servicios. Pero claro, surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos? ¿Qué se hace con ese dinero? Lo dicho, ánimo, ¿eh? Vamos a intentar sonreír un poquito. Los impuestos en España. IRPF, IVA, patrimonio, sucesiones, seguro que te lo sabes de memoria o por lo menos las fechas. Son los impuestos que pagamos los españoles cada año. La primera pregunta es si pagamos más o menos que nuestros vecinos europeos. Aquí hay que matizar y tener en cuenta dos conceptos: presión fiscal y esfuerzo fiscal. La presión es el porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportamos al Estado en concepto de impuestos. Eso es la presión. El esfuerzo mide la incidencia recaudatoria de un Estado en la economía. España es uno de los países que tienen menor presión fiscal de toda la eurozona, pero el esfuerzo fiscal se sitúa entre los más altos. En este punto, es importante decir que el esfuerzo fiscal, en determinadas ocasiones, es más representativo que la presión, porque este nos permite conocer el sacrificio que supone para el ciudadano pagar impuestos. La siguiente pregunta que vamos a intentar responder esta noche es: ¿pagamos muchos impuestos? Hemos llamado a Lina Guerra, directora de Planificación Patrimonial y Fiscal de Tresis. Lina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Un placer estar con usted.
Igualmente, gracias por acompañarnos. La pregunta es muy directa. ¿Pagamos pocos impuestos o deberíamos pagar más si nos comparamos con nuestro entorno?
Bueno, don Ángel, yo creo que el esfuerzo fiscal que hacen los contribuyentes españoles es muy alto. Todas las parcelas de la vida de un contribuyente español están grabadas por múltiples impuestos: IRPF, sucesiones, patrimonios, impuestos ITPO. O sea, yo creo que pagamos muchísimos impuestos.
Cuando oímos a los políticos, en el gobierno en este caso, pero a lo mejor si estuviera otro dirían lo mismo, que pagamos menos que nuestro entorno y que tenemos que tender a igualar, ¿tienen razón?
Bueno, lo cierto es que ellos siempre hacen la comparativa con el concepto que usted mencionaba, que es la presión fiscal. Siempre están hablando de la menor presión fiscal que tiene España. Sin embargo, no lo miden de acuerdo al esfuerzo fiscal que hacemos los españoles y no en ningún caso estoy de acuerdo con eso.
¿Aguantas con nosotros unos minutos, Lina?
Sí, por supuesto. Un
Gracias.
Placer.
Bueno, vamos ahora a abordar diferentes impuestos para descubrir lo que estamos pagando en España y poder hacer una comparación con otros países de la Unión. Ejemplos concretos. Empezamos con el IRPF. Hace justo una semana empezó la campaña de la renta. Uno de los que ya han dicho su declaración, los que ya han hecho su declaración, es Javier Asensio. Es fisioterapeuta, autónomo, vive en Madrid. Tuvo que dejar de trabajar cuando empezó la pandemia. Fue muy complicado su caso, es padre de dos niños. No sabía si iban a tener cobertura de algún tipo cuando empezó todo.
Fueron dos meses en los que prácticamente no facturé nada. Tuve que seguir pagando las cuotas del autónomo. Luego, los dos meses después de empezar a trabajar, pues bueno, fueron ir cogiendo volumen, pero son dos meses casi a fondo perdido, porque tienes gastos que tienes que seguir pagando, la casa, la luz, no sé qué, y sin embargo, pues un capital que no está entrando como debería ser.
Después de dos meses a cero, se reincorporó, empezó de nuevo, la situación de incertidumbre aún continúa, pero claro, es que se suman unos impuestos que no aflojan. En el caso de los autónomos sanitarios, como Javier, se ven un poco reducidos porque no pagan IVA, pero tienen muchas más cosas, no es fácil, ¿eh?
Por adelantado tengo que pagar un 15% de IRPF y al final del año, pues en la declaración de la renta ya se me ajusta en función de los gastos, las deducciones y demás. Vivo un poco la incertidumbre del autónomo, y es que, en cierto modo, aunque tú adelantas un dinero que luego no sabes al mes siguiente si te va a ser necesario, porque un mes te puede ir bien, al mes siguiente te puede ir mal.
Lina, el IRPF, por así decirlo, es el impuesto principal del que no se escapa nadie en España. ¿Cómo son si lo comparamos el IRPF de España con otros países de Europa?
Bueno, el IRPF español, o sea, nosotros tenemos un sistema dual de bases. Por un lado tenemos la base imponible general y por el otro lado tenemos la base imponible del ahorro. En base imponible general nosotros estamos prácticamente a la altura en esfuerzo fiscal de Europa. Por cuanto pagamos, o sea, una persona que gane más de 300.000 euros, o sea, puede llegar a pagar al 47%. Pero vámonos a números más reducidos. Una persona que en este momento está ganando 12.450, que sería el mínimo, está pagando 2.365 euros en base imponible general. Uh-huh. Y en base imponible del ahorro, que es importante resaltar eso, base imponible del ahorro, o sea, lo que ahorramos los españoles, se está tributando entre un 19 y un 26% en este momento, con lo cual tenemos un gran, o sea, los contribuyentes hacemos un gran esfuerzo fiscal para pagar el IRPF.
¿Más que, por ejemplo, en Francia, en Italia, en los países de nuestro alrededor?
Bueno, estamos a la altura de los países que tenemos alrededor, uh-huh. Pero no nos podemos comparar con Suecia y Dinamarca, que son países donde se paga muchísimo más IRPF. Sin embargo, el estado de bienestar, o sea, el también la percepción del contribuyente, o sea, cuando yo como contribuyente percibo que mis impuestos se gastan de forma eficiente, realmente, o sea, esa economía se pagan con muchísimo más agrado y esa economía sumergida, yo creo que desciende. En claro. Suecia y Dinamarca, por ejemplo, o sea, la economía sumergida es prácticamente nula, a pesar de que tienen tienen una presión fiscal muy alta.
¿La reforma fiscal que propone el gobierno, o a lo mejor al margen de esa reforma, va a cambiar también el IRPF?
Bueno, don Ángel, recordarle una cosa muy importante. O sea, nosotros en la Ley General de Presupuesto General del Estado del 2021 ya modificó el IRPF. O sea, ya incrementó base imponible general y ya incrementó la base imponible del ahorro. Antes, por ejemplo, en la base imponible del ahorro se pagaba hasta el 23% y ahora estábamos pagando el 26%, con lo cual, o sea, ya se ha visto esa modificación efectuada. No necesitamos esperar al comité de expertos, al libro blanco.
Ya. Vamos a por el impuesto de sucesiones. ¿Te acuerdas lo que me contaba ayer nuestro colega Pablo Andrés Iglesias de Servimedia? Decía María Jesús Montero que pregunte por el impuesto de sucesiones a los más de 100.000 familias que han perdido a alguien en España en este último año. En el impuesto de sucesiones, como en tantas otras cosas, es clave donde se vive. Asturias es donde más se paga, Castilla, León, Valencia a continuación. En otras como Andalucía, este tributo está a cero desde 2018, porque antes sí se pagaba y aún hay muchos que siguen pagando las consecuencias de ese tributo. Mira, un ejemplo. Fran vive en Sevilla y en 2011 recibió una herencia de su tía.
Yo recibí de herencia el piso donde yo vivía con mi tía, el local comercial que está justo abajo de casa, y el 50% de un terreno rústico aquí dentro del pueblo con unos naranjos y demás a medias con mi tío.
A partir de ahí, la pesadilla. Desde la Junta le pedían 205.000 euros, una cantidad que fue imposible pagar en su momento, claro.
Nosotros cometimos el error que creímos los valores que la Junta se utilizaba como método de cálculo. Bueno, método de cálculo que ya desde el 2018 es un método que no es válido. Se nos pedían más de 200.000 euros, dinero que nosotros no teníamos. Empezaron los intereses, las multas, los recargos, los embargos. Y bueno, ahí empezó a hacerse lo que es la deuda que hoy día tenemos.
La deuda, por retrasos, intereses, suma 100.000 euros. Fran y su familia están desesperados porque 10 años más tarde siguen haciendo todo lo posible por cumplir con un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad económica del receptor, del heredero.
Hemos pagado y seguiremos pagando, porque una vez que hemos pagado la deuda, realmente no es así. Seguimos debiendo lo que es el importe de los intereses de demora. En este caso va por 100.000 euros, intereses que a su misma vez van generando más intereses, esperando que llegue el momento de que nos embarguen la casa, o porque es que no podemos. Ni vendiendo nuestra propiedad podríamos asumir lo que es el pago ya de los intereses. O sea, esto no tiene sentido.
Claro. Lina, cuando el gobierno habla de armonización fiscal en el impuesto de sucesiones, ¿quiere decir que va a subir allí donde está abajo?
Efectivamente, o sea, el gobierno lo que pretende es igualar un poco las tarifas, ¿no? Pero ya, don Ángel, a mí me gustaría recordarle que este no es la primera hondanada de comités de expertos. Ya desde el 2014, una comisión de expertos, dirigida en este caso por el catedrático Manuel Agares, también propugnaba porque existiera unos tipos mínimos y un tipo máximo. En la subsiguiente comisión de expertos del 2017 también se abogó por lo mismo. O sea, lo que se desea es, oye, vamos a poner un tipo mínimo y un tipo máximo entre el 4,5 y el 10%. Pero es que ahora, les recuerdo que estamos hablando de que más de 700.000 euros tributa al 34%, sucesiones y donaciones. O sea, es totalmente confiscatorio, y sobre todo que es un impuesto que vamos a pasar todos por ahí, porque ya sabe que la muerte es un plato, ¿no? Que claro, sabemos que a todos nos toca, pero no sabemos cuándo.
Pues veremos en qué queda al final ese baremo. Y terminamos la consulta, Lina, con el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es un tributo personal, directo, que grava la obtención de renta por parte de empresas grandes, pequeñas, medianas en España. Mira, José Luis tiene varios negocios de hostelería en Extremadura.
El dinero que pagamos nosotros en impuesto de sociedades es el 25% de los beneficios de esta. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 10 euros que ganemos, 2,5 se los queda el Estado.
Claro, José Luis se lo toma como si el Estado fuera un socio más que se lleva dinero, eso sí, sin currar de sol a sol detrás de la barra.
Para nosotros es excesivo, puesto que tienes un socio que se lleva un 25% de tu negocio sin verlo aparecer por ningún lado. Eso, aparte de otras cargas que llevamos como autónomos, seguros sociales, impuestos de terraza, impuestos de basura, el IVA, que el IVA es otro estacazo bueno.
¿Cree José Luis que los tributos hay que pagarlos, claro, pero subirlos sería un error porque paralizaría la inversión y a las nuevas empresas?
Si hubiese que pagar menos impuestos, seguro que habría más empresas. Y si hay más empresas, hay más dinero que recaudar. Pero yo creo que aquí el pensamiento está equivocado, primero en llevarse un 25% de tu beneficio, y se habla de que lo quieren subir, lo cual lo veo una auténtica locura, porque así se le quitarán a la gente las ganas de invertir.
Lina, en España es el 25%, mientras que la media en la Unión y en Estados Unidos es del 21%.
Sí, efectivamente. O sea, nosotros, don Ángel, en España estamos hablando de un 25% de tipo. Lo que pasa es que al gobierno le preocupa mucho el tipo efectivo, el tipo impositivo efectivo. Realmente, después de deducciones y bonificaciones, ¿cuánto llegan a pagar las sociedades, ¿no? Entonces, es la vía por donde quiere regular, modificar el gobierno el impuesto sobre sociedades.
Todo pinta que también para subir.
Todo pinta para que también para subir, sí, ese tipo, o sea, aunque el gobierno aparentemente lo que dice es bajar ese tipo a un 15%, lo que quiere eliminar son deducciones y bonificaciones, con lo cual el tipo impositivo efectivo se vería incrementado. Y si fuera de eso, él empieza a adoptar que mayores gastos no van a ser deducibles, con lo cual se vería incrementada la carga, el esfuerzo fiscal que harían también las sociedades.
Y una última pregunta, el impuesto de patrimonio, ¿este cómo se prevé que vaya a quedar, Lina?
Bueno, don Ángel, ahí también contarle que el impuesto sobre patrimonio también sufrió una reforma ahora en la ley de presupuestos generales del Estado. Se había incrementado el tipo impositivo a un 3,5%. Un 3,5% que es totalmente regresivo y totalmente confiscatorio, teniendo en cuenta en este momento que solamente grava la tenencia de un patrimonio. Entonces, lo que también se busca con el supuesto libro blanco que hablaba la ministra Montoro era también igualarlo, también eliminar deducciones y bonificaciones y también igualarlo, lo cual es absolutamente triste teniendo en cuenta que solamente en Europa el único país que está grabando impuestos sobre patrimonio, impuestos sobre la riqueza es España.
Pues por desgracia volveremos a hablar. Gracias por la asesoría, Lina Guerra, no. Directora de Planificación Patrimonial y Fiscal de Tresis.
Lo dicho. Un placer siempre, don Ángel. Muchísimas
Muchas
gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Que pasen feliz noche.
Chao. Bueno, ya sabemos que el gobierno prepara una importante subida de impuestos. Estos que vamos pagando a lo largo del año se reparten entre las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, para después destinarlo a los servicios, obviamente. La siguiente pregunta que respondemos esta noche es ¿dónde va el dinero de nuestros impuestos? ¿Cuál es la distribución así, a grosso modo? Bueno, ¿qué se hace con ese dinero? Vamos a intentar desgranarlo con Albert Guibernau, profesor de Online Business School. Albert, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo se hace entre Estado y comunidades autónomas? ¿Cuál es, como digo, a grandes rasgos, la distribución de impuestos?
Sí, principalmente hay tres grandes impuestos que se llevan prácticamente el 85% de los ingresos tributarios. Estos tres grandes impuestos son el IRPF, que aproximadamente representa el 40% de los ingresos tributarios, el IVA, que está alrededor del 33%, y el 12% restante de sociedades. Entonces, en lo que refiere a estos tres impuestos, debemos distinguir entre lo que es la capacidad normativa, o sea, es decir, quién puede regular este impuesto, y quién recauda este impuesto. Entonces, en el caso del IVA, por ejemplo, la capacidad normativa recae en el Estado, pero las comunidades autónomas recaudan el 50% del IVA. O sea, es decir, que el 50% de IVA que pagamos cuando consumimos se lo llevan las comunidades autónomas. En el caso del IRPF, también legisla el Estado, pero da un margen a las comunidades autónomas para determinar un más menos 10% de tarifa uh-huh. autonómica, deducciones, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que las comunidades autónomas tienen cierto margen. Y en la recaudación se reparte 50% a comunidades autónomas y 50% a Estado. En el caso de sociedades es el Estado el que recauda y el que tiene capacidad normativa.
Uh-huh. En cuanto a la distribución, esto seguramente es todo un curso en la escuela. A ver cómo podemos resumirlo. Si hubiera que hacer un porcentaje, esto va para pensiones, esto va para paro, esto va para deuda, a grandes rasgos.
Sí, a grandes rasgos el 40% de los impuestos o el 40% del total del gasto público va destinado a pensiones, deuda pública y desempleo. Principalmente uh-huh. pensiones, que son de los presupuestos generales de 2021 163.000 millones de euros. Deuda pública, un 30.000 millones de euros y desempleo 25.000 millones de euros. O sea, estos son los principales gastos de los presupuestos, ¿no?
Uh-huh. El otro, me ha dicho 40, ¿el otro 60, las líneas principales?
Sí, las otras líneas son ya pues gastos en sanidad, inversión en educación, sueldos a funcionarios, o sea, pagar los sueldos a los trabajadores públicos, gastos en defensa, gastos varios, pero ninguna partida llega tan lejos como llega en el caso de las pensiones, claro, que además no ha parado de subir los últimos años, al igual que sucede con la deuda. Es claro. Decir, hablar de 30.000 millones de euros de deuda que tú pagas este año significa aproximadamente el 7% de todos tus gastos. Es decir, que el 7% lo gastas en deuda.
¡Qué barbaridad!
El 30% lo gastas en pensiones. Son gastos muy importantes que al uh-huh. final te impiden acometer estas inversiones.
Claro. Y una última cuestión, profesor. Si nos comparáramos con los países de nuestro entorno europeo, ¿esa división es similar o nosotros dedicamos más o menos a determinadas partidas que ellos?
Nosotros dedicamos una partida mucho más grande a pensiones y a desempleo. De hecho, se produce un fenómeno derivado de lo que se conoce como estabilizadores automáticos, por el cual se genera un déficit y una deuda en la economía española de forma automática. O sea, es decir, con la actual crisis económica, hemos visto que al final estos principales impuestos han caído mucho, o sea, es decir, ha caído el consumo y por lo tanto cae la recaudación en IVA, ha caído el empleo y la actividad económica, por lo tanto ha caído la recaudación de IRPF y muchas empresas han cerrado, con lo cual ha caído la recaudación por impuestos de sociedades. Y al mismo tiempo aumenta el gasto en partidas como puede ser desempleo, prestaciones sociales, etcétera. O sea, es decir, que de forma automática, por la caída de actividad económica y el aumento de prestaciones, se está generando un déficit en la economía española que está llevando a niveles de deuda que no veíamos desde 1902.
Uf, como dirían en las series, continuará. Hablaremos más adelante, seguro. Albert Guibernau, profesor de Online Business School. Gracias por la clase particular, Albert. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Adiós. Bueno, hoy hemos hablado de impuestos, hemos tratado de responder varias preguntas. A modo de conclusión, 1. ¿Hacemos un esfuerzo fiscal mayor que los países de nuestro entorno? 2. ¿En función de la comunidad autónoma en la que vivas, pagamos más o menos en determinados impuestos? El de sucesiones, todo pinta que te lo van a subir allí donde esté bajo. Y 3. ¿La recaudación fiscal es fundamental para mantener el estado del bienestar? La cosa es que hay quien cree que bajando los impuestos se puede recaudar más y, por lo tanto, seguir teniendo servicios de primer nivel.